Tus emisiones en español.
Bienvenidos a la emisión de Radio Praga en español. La transmisión de este sábado la abriremos con el espacio 7x24, un resumen de los acontecimientos más importantes de esta semana. A continuación comentaremos su correspondencia en cita con los oyentes y al final podrán escuchar el programa Legados del pasado, testimonios del presente. Espero que pasen un rato agradable en nuestra compañía. Desde los micrófonos les saluda Marta Lorenzo.
Siete por veinticuatro.
Durante los próximos minutos les acompañarán
Ivana Bonderkova
y Gonzalo Núñez.
El primer ministro checo Petr Nečas deberá rehacer nuevamente su gabinete.
Después de la caída en desgracia del ex ministro de Industria y Comercio Martin Kocourek hace apenas un mes, a raíz de unas dudosas transacciones financieras, este jueves se vio obligado a dimitir el titular del Ministerio de Cultura.
Sobre Jiří Besser también penden sospechas de corrupción. El aludido, sin embargo, rechaza cualquier acusación y justificó su dimisión diciendo que no contaba con el respaldo necesario de sus colegas del partido Top 09 ni del movimiento de alcaldes e independientes.
Peter Gazdík, jefe de la facción parlamentaria de Top 09, partido que nominó a Besser al cargo ministerial, insiste, no obstante, en que es inaceptable que en el gabinete figuren políticos sospechosos de estar envueltos en negocios dudosos.
Lo que considero más grave es que Besser promueve negocios con una persona que ha sido juzgada varias veces por corrupción. Desde el punto de vista de la cultura política, semejante actuación es inadmisible.
Radek John, líder del partido Asuntos Públicos, uno de los socios de la coalición de gobierno, sostuvo que estas prácticas sospechosas de los políticos eran incompatibles con la lucha anticorrupción que ha emprendido el gabinete de Petr Nečas.
La política actual supone que un funcionario público que se ve envuelto en un escándalo debe abandonar su cargo. La práctica contemporánea ya no es la misma que antes, cuando un político inmoral seguía desempeñando sus funciones.
Según informaciones extraoficiales, a Besser podría reemplazarlo en el cargo la diputada de Top 09, Alena Hanakova.
Otros candidatos son el viceministro de Cultura Radek Zdrahal y la cantante Zuzana Lapčíková.
El ministro de Finanzas Miroslav Kalousek activó una serie de alarmas al decir la semana pasada que en caso de un colapso de la eurozona, Chequia tendría que luchar para sobrevivir.
Los expertos del Consejo Económico Nacional y sus colegas del Ministerio de Finanzas tienen unas 30 propuestas para repeler la embestida que puede asestar la eurozona a la economía checa en caso de un hipotético desplome.
El ministro Kalousek cree que la situación en la eurozona puede desembocar en una crisis prolongada.
Pueden ocurrir tres cosas. La eurozona supera la crisis y logra un leve crecimiento económico, o bien la crisis se prolonga por muchos años, pero el sistema se mantiene. La tercera y la última serían un colapso.
Los expertos del Ministerio de Finanzas quieren presentar propuestas definitivas para los peores escenarios posibles a principios de enero del próximo año.
Si bien todo se mantiene bajo la más estricta discreción, el diario Hospodarske Noviny adelantó que Chequia no planea pedir préstamos ni en los momentos más graves de la crisis.
Entre las medidas inmediatas en caso del colapso de la eurozona, se sugiere el aumento del IVA al 20% y una reducción de la semana laboral.
Esta última medida, aplicada ya en algunos países europeos, evita el despido masivo de trabajadores.
Entre tanto, el economista Tomáš Sedláček, jefe del Consejo Económico Nacional, respalda al ministro de Finanzas, quien califica de incorrecta la idea de estimular la economía por medio de préstamos.
Tras una remontada heroica materializada en unos últimos minutos de partido electrizantes, no apto para cardíacos, el Pilsen rescató un empate a 2 con el Milan en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones disputada esta semana.
El club cervecero terminó en tercer lugar del Grupo H y selló su histórico pase a la Europa League, a expensas del colista del grupo, el Bate Borisov bielorruso, que cayó por 4-0 en el Camp Nou con el equipo B de Barcelona, que jugó sin ninguno de sus titulares.
Los futbolistas del club cervecero dieron así un hermoso regalo a su entrenador, Pavel Verba, que el mismo martes celebraba su cumpleaños número 48.
Una vez terminado el partido, los hinchas felicitaron al técnico, que vivió una noche muy emocionante, según él mismo expresó.
No sé si en mi vida unos 20.000 hinchas volverán a felicitarme por mi cumpleaños. Por supuesto, fue muy emocionante, pero debo confesar que aún más me emocionó el gol del empate que marcamos en los descuentos. Perder no nos servía. Nos podía dejar fuera, así que nos arriesgamos al máximo. Incluso el arquero se fue al área grande del rival en las situaciones a balón parado y esa presión dio sus frutos. Naturalmente, estoy satisfecho con el rendimiento de los jugadores. El empate frente al AC Milan sabe a victoria y nos da mucha alegría.
Aún cuando perdían por 0-2 hasta el minuto 87 del partido, los futbolistas del Pilsen nunca bajaron los brazos y lucharon hasta el último momento contra un rival en teoría superior.
Hasta que consiguieron el milagro de la remontada, según subrayó eufórico el capitán Pavel Horvat.
Según mi opinión, se jugó un fútbol bonito, con combinaciones a ras de suelo. Ambos equipos jugamos de manera ofensiva. Nosotros nos hemos dormido a principios del segundo tiempo, pero hemos logrado volver al partido. Queremos agradecer así a los hinchas por el apoyo que nos brindaron a lo largo de todo el año. Cuando corearon que marcáramos por lo menos un gol, nos lanzamos de cabeza al ataque y al final logramos anotar 2 goles en 5 minutos. Tanto los jugadores como la hinchada podemos estar satisfechos con el choque.
Entrevistado por la televisión checa, el futbolista brasileño Robinho, delantero del Milan, sostuvo que estaban muy decepcionados por haberse dejado empatar en los descuentos y que ese tipo de cosas no les podía pasar en la Champions.
En su debut en la Liga de Campeones, el Pilsen sumó 5 puntos, empató en casa con el AC Milan y el Bate Borisov y ganó en Minsk.
En vista de su buen desempeño, el Pilsen no oculta que en primavera desea llegar lejos en el segundo torneo continental más prestigioso a nivel de clubes, la Europa League.
Están escuchando Radio Praga, que prosigue su programación con otro espacio de cita con los oyentes.
Cita con los oyentes.
Bienvenidos una semana más a Cita con los oyentes, el programa donde comentamos las cartas, opiniones y sugerencias que nos llegan de nuestros radioescuchas de todo el mundo.
A lo largo del programa Cita con los oyentes de este sábado les acompañarán Marta Lorenzo
y Daniel Ordóñez.
Comenzamos nuestro programa saludando a Alejandro Ferrari Coblija, que nos escribe desde Montevideo, en Uruguay.
Nuestro oyente nos comenta en su email que acaba de escuchar la canción Gracias, Děkuji, de Karel Krill, en el espacio Hable Checo, y que se emocionó mucho, dado que, según dice, sabe por su familia lo que pasó el pueblo checo durante los oscuros periodos dictatoriales.
Además, Alejandro nos envía la respuesta al concurso Conozca Algo Interesante, que incluimos una vez al mes en Cita con los Oyentes.
Pues desde la capital checa les deseamos lo mejor. Un saludo.
María Teresa Enríquez, que nos escribe desde España, también responde a la pregunta del concurso Conozca algo interesante.
Y además, nuestra radioescucha escribe: gracias por estar ahí, acercando la cultura, las noticias, los paisajes, la gente de la República Checa o sus residentes. Se nota la dedicación y el cariño en el trabajo.
Muchas gracias por sus palabras y un fuerte abrazo.
Pues esta semana nos llegó a la redacción iberoamericana de Radio Praga la segunda felicitación de las fiestas navideñas en forma de postal.
Nos la envía Alberto Hindenburgo Fetter desde Brasil y nos escribe en portugués una postal que traducimos para nuestros oyentes.
Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Es lo que anhelo para todos los funcionarios, redactores y periodistas de Radio Praga.
Pues muchas gracias por su felicitación y desde aquí también deseamos una muy feliz Navidad para usted y para todos nuestros oyentes.
Juan Roberto Díez Echevarría nos escribe desde Santander, en España, para enviarnos un informe de recepción y además aprovecha para comentarnos su opinión sobre los políticos checos.
Nuestro oyente escribe: llama la atención que en Chequia haya políticos contrarios a la zona euro, cuando ha saltado la noticia de que el euro está agonizando y es posible que no llegue a Navidad. Parece que hay personas que intuyen lo que viene y se preparan para el futuro.
Además, nuestro amigo de Santander nos da las gracias por una tarjeta QSL que recibió por su informe de recepción anterior.
Pues muchas gracias. Sus informes y opiniones siempre nos son de gran utilidad. Un fuerte abrazo.
Bernard Martut nos escribe desde Francia para darnos las gracias por el libro de los 75 años de Radio Praga y nos comenta que fue la lectura de su pasado fin de semana.
Asimismo, nuestro oyente francés nos comenta que se reúne con un grupo de gente que habla español y que les hablará de la onda corta, que es un mundo bien misterioso para algunos, según dice Bernard.
Pues muchas gracias por escuchar Radio Praga en español y le enviamos un fuerte abrazo desde la capital checa.
Nuestro amigo José Moacir Portela de Melo nos escribe una vez más por correo tradicional desde Pontes, El Arceda, en Brasil.
José empieza su carta: tengo el placer de escribir de nuevo a vuestra emisora, que sigo escuchando y que me gusta mucho, a pesar de los problemas en la escucha.
Además, nuestro oyente añade que le gustó mucho escuchar su nombre en una edición anterior del espacio Cita con los oyentes, y también nos agradece por algunos detalles que le llegaron desde esta emisora.
José dice que el día 30 de noviembre fue su aniversario, que cumplió 52 años y que guardó los detalles de la emisora como su propio regalo.
Nuestro radioescucha comenta además el modo en que la crisis financiera está afectando a las emisoras de todo el mundo y agradece la labor de Radio Miami Internacional, que cede sus espacios a muchas emisoras, como es el caso de Radio Praga.
José nos envía un informe de recepción y nos pide una tarjeta QSL de confirmación. Muchas gracias y desde aquí le felicitamos por sus 52 cumpleaños y le deseamos lo mejor. Un abrazo.
Nuestro oyente Juan Carlos Gil Mogio nos escribe una vez más desde Zaragoza, en España, para enviarnos un informe de recepción, darnos las gracias por mencionar sus cartas en este espacio y para felicitarnos por nuestro trabajo.
Nuestro radioescucha nos comenta además una noticia que dimos recientemente y escribe: los checos están de acuerdo con la presencia de educación sexual en la escuela. Mi pregunta es, ¿quién la da? Porque si no se imparte por personal preparado, en mi opinión, puede ser contraproducente.
Y agrega: aquí en España nos piden a los tutores escolares de los muchachos que les hablemos de sexo, de drogas, que seamos psicólogos, pedagogos, y en algunos casos padre y madre. Y nuestra formación es la de profesor de inglés, de lengua, de historia o de ciencias.
Pues gracias por compartir con nosotros sus opiniones y por sus informes de recepción. Un saludo desde Praga.
A continuación, vamos a dar a conocer los premiados en el concurso Conozca algo interesante del pasado mes. La pregunta era: ¿cómo se llamaba la flor descubierta por Tadeo Henke en la Amazonia?
La respuesta era Victoria amazónica o Victoria regia. Y los premiados en esta ocasión son
Juan Antonio Morales de España y José Zugar de Argentina. Muchas felicidades a los dos.
Y muchas gracias a todos los que participaron en el concurso Conozca algo interesante.
Para finalizar el programa de hoy, saludamos a nuestro amigo Alejandro Hernández Quintero, que nos escribe una vez más desde Monterrey, en México.
Alejandro cuenta que hace mucho que no nos envía informes de recepción ni nos escribe, porque Radio Miami Internacional no se escucha en Monterrey, y se lamenta también de que Radio Praga ya no transmita por la onda corta.
Además, nuestro amigo Alejandro nos cuenta que le dio mucho gusto leer la participación a modo de comentario de nuestro colega Freddy Valverde en el boletín diexista del Club S500 de Valencia, en España.
Nuestro radioescucha mexicano nos dice además que esta emisora siempre será su emisora favorita y que extraña la correspondencia que antes le enviábamos desde Radio Praga.
Alejandro da las gracias especialmente a nuestra colega Jana Ondrákova por todos los recuerdos de Radio Praga que le envió años atrás y que nunca se ha olvidado de ella.
Pues, según dice, Jana siempre fue una dama a la hora de contestar sus cartas y enviarle las preciosas tarjetas QSL. Además, Alejandro nos manda un fuerte abrazo a todo el equipo de la redacción iberoamericana de la emisora.
Desde Praga le agradecemos que se siga acordando de nosotros, aunque en la actualidad no pueda escucharnos, y le enviamos nuestros mejores deseos.
Pues hasta aquí llegan las cartas enviadas por nuestros oyentes esta semana. No olviden que el próximo sábado volveremos a comentar su correspondencia en el programa Cita con los oyentes.
Les recordamos que pueden mandarnos todos sus comentarios, opiniones y sugerencias a la dirección de siempre: Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa.
También a nuestro correo electrónico cr@radio.cz o en el perfil de Facebook en Radio Praga.
Gracias por la atención que nos han dispensado. Hasta pronto, queridos amigos.
Hasta la semana que viene, queridos amigos.
En los próximos minutos, Radio Praga les invita a escuchar Legados del pasado, testimonios del presente.
Legados del pasado,
testimonios del presente. La afirmación de que la cerveza es la bebida nacional de los checos se da por buena generalmente en todo el país. Sin embargo, en Moravia del Sur la realidad es muy diferente. Allí todo el mundo bebe vino, puesto que todo el mundo lo produce. En la presente edición de Legados del Pasado podrán conocer algunos momentos de la historia de los viticultores de Znojmo. Les acompañaremos Ivana Bonderkova
y Daniel Ordóñez. La tradición vinícola en Moravia se remonta al siglo IV, cuando la región de Mushov, bajo las colinas de Pálava, se asentaron en las regiones romanas. El florecimiento de la viticultura se produjo durante el imperio de la Gran Moravia, en la segunda mitad del siglo IX. En esta época el cultivo de la vid estaba relacionado con la propagación del cristianismo.
En el año 863 llegaron a la Gran Moravia los misioneros bizantinos Cirilo y Metodio para propagar el cristianismo en lengua eslava. En ese contexto fueron principalmente las comunidades monásticas quienes respaldaron el desarrollo de la viticultura. En la comarca de Znojmo fue la orden de los premonstratenses que en el siglo XII se asentó en el monasterio de Louka en las proximidades de Znojmo.
En la Edad Media la variedad de uvas en la comarca de Znojmo era bastante más extensa que en la actualidad. Fue la plaga de la filoxera, un insecto muy temido por los viticultores, que en 1870 destruyó numerosas cepas. Tras la plaga, de las variedades de uvas que había, se conservó apenas una quinta parte.
El viticultor Pavel Weichner, director de la empresa Znovin Znojmo, explica qué tipo de vino se bebía en el pasado.
Antiguamente se bebían vinos más oxigenados que contenían una mayor cantidad de taninos y un alto porcentaje de alcohol. El sabor del vino no era tan importante como la proporción de alcohol que el vino contenía. Desde siempre se aprovecharon las propiedades curativas del vino.
Pronto el vino llegó a ser un símbolo de estatus social y el arte de distinguir las diferentes variedades de uva empezó a ser considerado como una habilidad de salón.
Se inició la producción de distintas variedades de vino. Esto no se hacía anteriormente. Las uvas se mezclaban, se comenzaron a distinguir los diversos aromas de vinos y las diferencias entre ellos. Fue en Alemania y en los países germanófonos donde se inició esta práctica. Por otro lado, en Francia clasificaban el vino según las localidades donde se cultivaba la vid. Pavel Weichner explica la evolución del procesamiento del vino.
Jak se s těmito odrůdami začalo hrát, tak se začalo hrát i s různými technologiemi.
Al mismo tiempo que los viticultores comenzaron a mezclar las distintas variedades de uva, buscaron diferentes tecnologías para su tratamiento. Antiguamente, el vino no se trataba demasiado, no importaba que le llegase el aire, pero tampoco los viticultores controlaron que el acceso al oxígeno fuera mínimo. La uva se prensaba pisándola. Más tarde empezaron a utilizarse las prensas de troncos. El producto resultante no se separaba y se dejaba fermentar. Actualmente, el objetivo es que los vinos sean lo más suave posible. Se usan prensas neumáticas que trabajan con mucho cuidado, así que el producto final es puro jugo. Los vinos son suaves, frescos, de sabor afrutado y de muchas variedades.
Ty vina jsou jemná, svěží, taková ovocná a odrůdová.
Al pasear por una región vinícola, cabe preguntarse si los viñedos siguen en los mismos lugares de siempre, y el viticultor Pavel Weichner lo confirma.
Určitě vyhledávají se místa, kde byly staré tradiční, kde jsou staré mapy a to zmapování.
Es así, y además se buscan localidades donde antaño se encontraban los viejos viñedos. Eso se puede averiguar gracias a mapas antiguos. Nuestros antepasados sabían muy bien en qué colina concreta la uva no se helaría nunca, mientras que 20 metros más abajo el frío ya la estropearía.
Tady ta reva nezmrzá, daří se jí 20 metrů kousek níže už to zmrzá.
La comarca de Snoimo se caracteriza por otro cultivo que siempre estaba compitiendo con la uva, el pepino. Muchos productores se preguntaban cuál de los dos sería más interesante y útil para el consumidor. Algunas veces ganaba el pepino, otras la uva. Como el pepino se cultiva en terrenos más bien llanos, ocurrió que el pepino envió a la uva a las colinas y efectivamente proporcionan un ambiente más propicio para el cultivo de la vid. Así que gracias a esta lucha, la vid llegó allí a donde debía estar.
Ya se ha dicho que las viñas a menudo eran propiedad de los monasterios, pero también de familias acaudaladas, de nobles y burgueses medievales. Con la viticultura hay relacionadas muchas tradiciones.
En la región de Slovacko están conectadas con el arte popular. En esta región es muy famosa la vendimia. Hace poco se recuperó en la comarca de Znojmo la antiquísima costumbre de la cabra de uva, una cabra que estaba decorada con racimos de vid.
Originalmente la cabra se sacrificaba, después la gente dejó de hacerlo y la cabra se quedaba en los viñedos. Pavel Weichner habla sobre otra tradición relacionada con la viticultura.
También existían los llamados derechos del monte. Su función era impedir que los ajenos entraran en el viñedo. Nadie, excepto las mujeres embarazadas, podían tomar la uva. Los derechos del monte se conservaron hasta hoy día. Cada poblado tenía los suyos propios. Nuestra comarca dispone de unos 15 derechos del monte que tienen entre 200 y 300 años de antigüedad. Es interesante que enfocaran distintos asuntos sociales de la localidad. El derecho del monte se dividía en derecho romano y derecho alemán. El derecho romano era sumamente severo, incluía el castigo de decapitación o se le cortaba la mano al culpable. El derecho alemán era más benevolente, incluía el encarcelamiento o multas.
Además, se conservó también la tradición de la fabricación artesanal de barriles. Los fabricantes de barriles eran muy apreciados por sus vecinos. No todo el mundo llegaba a ser barrilero. Los barrileros pertenecían a una capa más bien alta de la sociedad.
cuanto al consumo de vino, hay que decir que a partir del siglo XV y hasta la batalla de la Montaña Blanca en 1620, prevalecía entre las bebidas alcohólicas el vino sobre la cerveza. El consumo de la cerveza era muy bajo. Sin embargo, con el desarrollo de la industria, las fábricas cerveceras empezaron a prosperar.
Los obreros buscaban bebidas más baratas que el vino y se aficionaron a la cerveza, que pasó a ser bebida para los pobres. Mientras que las capas más altas de la sociedad continuaban bebiendo vino. Pavel Weichner explica cómo la propia naturaleza influyó en convertir al vino en una bebida para pocos.
V 19. století okolo roku 1870 až 90 přišli vlastně tři pohledy.
En el siglo XIX, entre los años 1870 y 1890, los viñedos europeos fueron azotados por grandes calamidades, sobre todo por la plaga de la filoxera, un pequeño insecto que se come las raíces, acabó con la mitad de los viñedos europeos. Luego llegaron de América los hongos que atacaban a la vid y los viticultores tuvieron que comenzar a fumigar. Eso causó una reducción de la producción de más de la mitad. Eso fue malo para el vino.
Říkáním, tím štěpováním se zvyšovaly náklady a to víno dostalo hodně zabrat.
Durante la Primera República los viñedos fueron parcialmente renovados. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial terminó con este proceso. Tampoco el régimen comunista estaba a favor del consumo de vino. En los años 50, el hecho de beber vino era considerado una costumbre burguesa. El vino fue tachado como una mera bebida alcohólica.
Con la llegada de la democracia en 1989 comenzaron a recuperarse todas las tradiciones perdidas. Hoy en día se valora la producción artesanal de vino y los consumidores comienzan a apreciar las distintas variedades.
Aquí termina esta emisión de Radio Praga de este sábado. Queridos radioyentes, los que deseen contactar con nosotros pueden enviarnos sus cartas a la dirección de siempre: Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa. También pueden escribirnos emails a la casilla electrónica cr@radio.cz o contactar con nosotros a través de Facebook. De ustedes se despide Marta Lorenzo. Gracias por la atención dispensada y que pasen un buen fin de semana. Thank you.
Вы слушаете Радио Прага.